posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
En La Comer y Fresco, toda la calcetería y ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés están al 2x1. Hasta agosto 14.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 100 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 70% de descuento en ropa interior de niño, niña y en toda la calcetería. Además, 25% de descuento en todos los edredones, sábanas y almohadas del departamento de blancos. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Transmisión especial. Desde Tijuana, Baja California. Así las cosas. Tijuana makes me
happy. Es un tema federal, pero como el aeropuerto está en la Ciudad de México, nos incorporó, porque además hay temas pues de embotellamiento, servicios, etcétera, que tienen que ver con el gobierno de la Ciudad de México.
Todos tienen que pagar lo que deben.
Y a él, ¿se está llegando a un acuerdo?
Muy pocos saben, salvo sus padres, el dolor y la devastación que sienten cuando pierden a sus hijos no nacidos. Esta iniciativa modificaría a la Ley General de Salud, la Ley del Trabajo y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 12 de agosto del 2022 y aquí donde nos encontramos en Tijuana son las 6 de la mañana con 3 minutitos y está amaneciendo, nos encontramos aquí y agradecemos muchísimo a la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana que son los quienes nos han dado este albergue, asilo. Y estamos transmitiendo aquí desde un laboratorio que tienen aquí un laboratorio, el Estudio C, aquí en el piso de hasta arriba de este campus, y la verdad es que lo que alcanzo a ver por la ventana, pues es el mar.
Así
ni
es.
Ni más ni menos.
Ahora
es
sí.
El mar.
Nunca mejor dicho, nuestro programa con vista al mar.
Con vista al mar, así exactamente. Que estamos aquí en playas de Tijuana. Y bueno, pues eso, lo que estamos viendo es el mar, así que bueno, pues ahora sí que envidienos todos. Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana. Si usted se va despertando y nos pone como alarma a las 8, pues qué bueno que uno tiene el sueño bien pesado, porque seguramente no se enteró que por ahí de las 3 de la mañana tembló 5.1 grados, sonaron las alertas sísmicas y usted, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?
Pues No tembló ni nada. Bueno, efectivamente no se sintió, pero sí son alerta sísmica. Muchos de sus compañeros de trabajo están despiertos desde las 4 de la mañana. Así que, bueno, mucha gente hoy con el rating hasta arriba desde las 6 de la mañana, querida Gaby. Pero por lo pronto, bueno, pues si está usted despertándose apenas, qué afortunado. Y qué bueno que anda con nosotros. Saludos a la gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara también, de Monterrey, de Veracruz, de Guerrero. Gracias por escribirnos, a la gente de Yucatán, hasta allá, hasta la otra esquina, nos vamos a Quintana Roo también, y bueno, pues ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, querida Gaby.
Sí, mucha gente escribiéndonos también en Facebook, gracias a Oscar Durán, a Lourdes Rueda, a Yasmín García Salazar, muchísimas gracias. Dice, besos y arrumacos a María Teresa García, los escucha de Nueva York y hoy es su cumpleaños. Es cierto, nos escucha y nos escribe mucho allá desde Nueva York. María Teresa García Salazar nos está escribiendo, dice, hoy cumplo 50 años. Bueno, pues muchísimas, muchísimas felicidades, por supuesto. Gabriela Silva anda también por acá, Teresa Cortés, Gloria Gutiérrez, Juan Manuel Núñez, una bandotota, la verdad, escribiéndonos también José Francisco Rodríguez a través de Facebook y a través de Twitter. Nos comentan varias personas, Misael de Mora, por ejemplo, dice, en cuanto a CETES, los bancos lo ofrecen pero cobran comisión, así que es mejor invertir uno mismo desde el sitio de CETES Directo, arroba CETES Directo, es seguro, fácil, cualquiera puede hacerlo, y de hecho mi querido Ricardo Farías, el Guarache, me dijo, la página del CETES es muy didáctica, está muy cool. Ándele. Así que bueno, pues por si ahí le quieren meter a los CETES, como nos recomendaba el maestro Enrique Quintana, pues ahí hay una opción. Le mandamos también un abrazote, por supuesto, a nuestro querido Marco, que anda por allá en Marco Fernández, que anda ahí medio vacacionando, dice, pero me asustó también la alerta sísmica, pues sí, bueno, pues un abrazote también a nuestro querido Poncho Muñoz. Mucha información, ahorita les contamos un poco lo que hemos tenido, pero nos decían, ¿y qué tanto han visto en Tijuana? El día de ayer, un día muy intenso, Javier, ya decíamos, ¿por qué hacemos estas transmisiones desde fuera? Bueno, pues nos encanta que nos inviten a conocer los lugares y a conocer lo que sucede en los lugares, y por eso es que estamos desde ayer y hoy transmitiendo acá desde Tijuana. Ayer tuvimos además la oportunidad de una conversación, un conversatorio aquí en la Universidad Iberoamericana con periodistas, con gente aquí en Tijuana. Había muchos estudiantes también, pero también estaban empresarios y demás, y una buena parte de los periodistas. Hablamos ahí del tema de la libertad de expresión, de lo que está sucediendo en esta región. Recordemos que pues en Tijuana fueron dos de los asesinatos de periodistas de los que han sucedido en este año, están, en el país.
Y están latentes.
Y están latentes, en la agenda. Lo comentan. Sí. Ahí está el tema. Lo estuvimos hablando también con el Colegio de Comunicólogos. De verdad fue una conversación muy, muy interesante. Después tuvimos también ahí una plática larga, muy buena, muy abierta, con pues un grupo importante de empresarios acá de Tijuana. También, no crean, hemos comido, hemos bebido, como debe ser en estos territorios. Y hoy estaremos viendo sobre todo qué pasa con los migrantes. Vamos a ir a varios albergues migrantes por acá en Tijuana, pues también para entender qué pasa con los migrantes.
El desayunador del padre Chava. Así es. Vamos a ir hoy por la mañana. Entonces, bueno, ya les contaremos, y a través de nuestras redes, por supuesto, ahí pueden darle seguimiento, arroba Barkentin, arroba JRisco. Ahí estamos subiendo algunos contenidos, mi querida Gaby. Pero bueno, lo decías también, desde las 6 de la mañana hemos estado con la palabra y pendientes de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Gaby, hablamos con una extraordinaria periodista, Lucy Sosa, que nos contaba pues cómo fue la jornada de violencia el día de ayer en Ciudad Juárez, cómo empieza en el Cerezo y cómo, a manera de distracción, grupos del crimen organizado empiezan a atacar a la población civil. El presidente también, desde Palacio Nacional, abrió su conferencia matutina con este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Pues y luego, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto.
Sí, tuvimos ya un reporte muy completo. Ahorita vamos a hablar, por supuesto, también de ello. Y, por cierto, también en la conferencia de hoy, En la mañana el presidente López Obrador se refirió a la Secretaría de Educación Pública.
¿Ah, sí?
Y porque, bueno, pues Delfina Gómez, como sabemos, la actual titular de la SEP, ganó en la encuesta, resultó seleccionada en esta encuesta interna de Morena para, en su momento, pues encabezar la candidatura a la gubernatura del Estado de México. En el Inter va a ser la coordinadora de los esfuerzos para mejorar el espíritu, el alma y las ganas de Morena, o algo así sí. Se llama, lo que van a hacer mientras. Ahí el eufemismo brutal. Para no decir que en realidad ya es como, es ya la
está,
candidata.
Sí, ya está en campaña.
Ya está en campaña, pero bueno, y todo el mundo dice, ¿y qué va a pasar con la SEP? Estaba todo este rumor en la semana de que llegaría la titular de CONACYT.
Porque se nos ocurre que es una secretaría importante,
sí,
perdón.
Se nos ocurre.
Sí, entonces... Sí.
O sea, creemos, pensar o nos gustaría pensar que es una secretaría importante. Entonces, bueno, pues le preguntaron al presidente hace rato, oiga, ¿y qué pasó con la SEP? Ya dijo que no es la doctora Álvarez Buya, la de CONACYT. Y bueno, esto fue lo que dijo el presidente.
El lunes se van a presentar tanto la maestra Delfina como quien va a sustituirla, porque inician las clases en algunas escuelas este lunes que viene, y el lunes creo que 29 ya es este lunes que viene hay clases para nivel medio superior, se inicia. Y el 29 ya es el reinicio a clases en general para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quien va a sustituir a la maestra Delfín. El lunes vamos a tener aquí una ceremonia, porque lo amerita el momento, el lunes. Solo les puedo adelantar que va a ser mujer.
Bueno, se tardó mucho lo de lunes.
Bueno, andaba como tú ayer con la hora. 4:43 de la mañana, 6:43 de la mañana, 4:43, 6:43.
Así está el presidente ahorita. Bueno, el lunes. Bueno, el lunes, vamos a dar, porque el lunes comienzan las clases.
Quedó claro, entonces.
Estaba el presidente como cuando Risco y yo decimos, oigan, y ya salieron de vacaciones y todos tenemos que revisar los calendarios escolares,
exacto.
Así está el presidente. Bueno, el lunes comienzan las clases. Bueno, no comienzan las clases. Bueno, sí comienzan. Bueno, lo único que sabemos es que el lunes se va a presentar a quien va a suceder a Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, y dicen que va a ser una mujer. Así que el lunes, cuando comience la conferencia, la mujer que entre caminando, pues me imagino que será la próxima Secretaría de Educación Pública.
Bueno, pues sí, porque se nos ocurre que es importante. Pero bueno, como lo hemos dicho, dentro de la agenda nacional, hoy en la portada de los diarios de circulación nacional, pues está lo ocurrido el día de ayer en Ciudad Juárez. Y le agradecemos que esta mañana nos acompañe en la línea el profesor, justamente él vive en Ciudad Juárez, Salvador, quien estuvo en esta jornada de violencia el día de ayer.
Y vive ahí.
Vive ahí, por supuesto, y bueno, nos cuenta un poco. Queríamos también conocer el día a día de las personas de a pie, cómo vivieron ayer esta jornada. Salvador, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Pues cuéntanos un poco lo que viste, lo que viviste el día de ayer en esta, insistimos, jornada de violencia terrible en Ciudad Juárez. Se actualizaba el gobierno federal la cifra de 11 personas muertas, 11 personas asesinadas el día de ayer. ¿Dónde estabas? ¿Cómo viviste esto, Salvador?
Sí, no, realmente muy preocupante, ¿no? Una situación muy tensa. Yo me encontraba en casa con mis hijos. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi esposa también lo es, ella estaba en la universidad impartiendo clases, y bueno, empezó a resultado de las redes, de los cómo se comenzaron a generar mensaje entre profesores, entre los estudiantes, pues comenzó a incrementarse la incertidumbre, luego el miedo y luego el pánico. Muchos estudiantes, sobre todo por la hora, estos eventos fueron entre las 3, 7, 8 de la noche, uh-huh. Y muchos estudiantes se mueven en transporte público, profesores, trabajadores de la universidad, sus familiares comenzaron a buscarlos desesperados, en sus trayectorias a sus casas les tocó efectivamente ver incendios, o estar incluso en momentos en que hubo ataques a corporaciones de la policía municipal. Fue muy, 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 muy tenso. Yo estaba impartiendo un curso desde la casa por medio de una plataforma virtual y dos estudiantes rápidamente me avisaron que se tenían que retirar porque tenían que ir a buscar a sus familiares que no los encontraban. Entonces, bueno, una situación muy, muy, muy tensa y preocupante porque realmente se desbordó el día de ayer. Pero esto está relacionado con cómo la violencia ha estado sistemáticamente presente aquí en la frontera, ¿no? Y bueno, frente a ello fue lo que aconteció, ¿no?
Sí. Salvador, buenos días. Te saluda Gabriela. Es impresionante lo que nos cuentas porque al final decíamos, bueno, es cómo se convive, digamos, con la violencia de esta manera, Salvador. Y nos comentaba también hace rato la periodista con la que hablábamos que, pues, digamos, ayer fue un día particularmente violento, pero que ya viene de tiempo atrás un poco deteriorándose la situación de seguridad en Ciudad Juárez otra vez. Y sé que tú estudias también temas de violencia, Salvador. ¿Qué nos puedes decir específicamente de lo que está pasando allí en Ciudad Juárez?
Sí, no. Lo primero que mencionaría es que es preocupante, escuché la declaración del presidente de la República, y es preocupante que se piense que esto es una cuestión eventual que solamente se reduce a lo que aconteció ayer, y que se pierda de vista que efectivamente en los últimos meses se ha incrementado la violencia aquí en la frontera con el número de homicidios. No podemos perder de vista, por ejemplo, que se incrementó de manera importante la presencia de operativos militares de la Guardia Nacional. Han llegado varios contingentes de meses atrás aquí a la frontera bajo la idea, entre comillas, de coadyuvar a las tareas de la seguridad pública. La presencia de retenes, por ejemplo, militares afuera de la universidad, deteniendo estudiantes, deteniendo a profesores, revisándolos. Con una serie de actos incluso violatorios de manera sistemática de derechos humanos. Y frente a ese panorama, la otra parte, ¿no? El número creciente de homicidios, el número creciente de eventos, en donde, por ejemplo, uno reciente de alto impacto fue 4 personas en un restaurante hace 2 meses, 11 de la mañana en una zona muy habitable aquí en la ciudad, en un centro comercial, y llegan 2 personas armadas y ahí mismo asesinan a estas 4 personas frente a un restaurante lleno, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista que esto ha estado aconteciendo y que aún y con la presencia de manera importante de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado, pues la violencia se sigue incrementando y lo de ayer, pues efectivamente es una expresión de cómo se ha endurecido la violencia aquí en la frontera.
Estamos hablando con Salvador, profesor en Ciudad Juárez. Salvador, siempre, y bueno, hemos tratado de preguntar el día después qué ocurre y cómo se sienten hoy. Decían las autoridades, el subsecretario de Seguridad, que hoy amanece en calma y en paz la ciudad. Y vimos las imágenes, vimos lo que sucedió el día de ayer, es ridículo pensar que amanece sobre todo en paz y en calma la gente que vive en Ciudad Juárez. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué te dice la comunidad de alumnos, también de maestros? ¿Cómo amanecen el día después, Salvador?
Pues sí, lamentablemente los funcionarios suelen utilizar una retórica muy cínica y muy simplona, ¿no? Y bueno, después de lo acontecido el día de ayer, pues la tensa calma está presente, ¿no? Justo ahorita en la mañana me mencionaba mi esposa todos los mensajes de WhatsApp que se comunicaron por la noche, hoy muy temprano, pues nuevamente solicitando entre los conocidos, vecinos, familiares, amigos, que no se salga, que si hay una urgencia, pues por favor se comuniquen, si alguien tiene que salir por una cuestión médica urgente, que esté constantemente comunicándose. Y bueno, realmente esto es preocupante porque lo que se vive es es un miedo arraigado dentro de la experiencia de la gente que pues nuevamente nos coloca frente a lo que vivimos aquí en Juárez hace 10, 12 años, ¿no? cuando también la violencia se desbordó de manera fuerte y el pánico estaba presente en el día a día dentro de la experiencia de la gente al vivir aquí. Entonces, bueno, este tipo de declaraciones, ¿qué te puedo decir? Tú estarás de acuerdo conmigo que dan cuenta de un cinismo propio dentro de lo que suele caracterizar a estos funcionarios, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, Salvador, y la verdad es que se te escucha incluso en el tono de voz lo que significa esto, estar viviéndolo ahí, en el lugar. Qué bueno que tu esposa llegó bien pues a casa y demás, pero no me imagino, por supuesto, esta gran angustia. Y esto que decías, ¿no? Lo que pasó de los que estaban haciendo esta transmisión radiofónica fuera de una pizzería, tengo entendido, ¿no?
Sí,
sí. Y bueno, pues ahí asesinarlos, la pizzería llena, estaban ahí, creo que estaban incluso en vivo, en fin, una cosa de verdad de locura total, ¿no? Pues Salvador, gracias por estos minutos y bueno, pues estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. Pero de verdad, muchas gracias por este testimonio.
No, gracias a ustedes y bueno, pues creo que hacer visible lo que acontece permite efectivamente entender con mayor lectura, ¿no? Y no simplemente dejarnos frente a declaraciones banales como han sido las del presidente y funcionarios del Estado acá en Chihuahua.
Sin lugar a dudas. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias.
Gracias.
Salvador, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, y su esposa, obviamente, que ayer pues, lo vivieron. Ahora sí que en vivo y en directo lo que esto significa. Y tenemos en la línea Alejandro Ope, especialista en seguridad, y queremos nada más una reflexión un poco. Ahora sí que llevamos en esta semana en el país pues
sucedido,
actos,
¿no?,
de violencia realmente muy importantes, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó el martes en Zapopan, en Jalisco, en Irapuato, Celaya, en Guanajuato, ayer en Ciudad Juárez, en Chihuahua, más otras que podemos, por supuesto, sumar. Alejandro, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela, hola, Javier, buenos días al auditorio.
Qué gusto escucharte.
Gracias, Alejandro. Pues un poco esto, una reflexión, Alejandro, de esta semana que cierra, ¿no? Es decir, lo de ayer de Ciudad Juárez es verdaderamente brutal, pero también lo que se vivió en Zapopan y lo que se vive en varios municipios de Guanajuato. No sé, ¿qué reflexión te merece esto, Alejandro?
Mira, Gabriela, a ver, yo creo que, bueno, esta semana estuvo marcado por estos hechos de alto impacto, por estos acontecimientos muy vistosos, muy atemorizantes, ¿no? Lo ocurrido. Déjame ponerlo así, y esto es importante, no son nuevos, no es algo que no hubiese sucedido en el país.
Claro.
En los últimos 15 años. Dice el presidente que no se había visto ataques a la población civil. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Sí había habido varios. Hay varios incidentes de este tipo. Incluso en propio del propio Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene una historia terrible, ¿no? En este sentido. Habla de que más allá del triunfalismo, ¿no?, que han venido expresando en el gobierno federal por la supuesta contención, ¿no?, de la oleada homicida, lo que muestra esto es que persiste en el país un problema de seguridad que es sistémico, que es persistente, que es estructural y que no estamos atendiendo de fondo, ¿no? Yo creo que es, y que entonces nos van a seguir brincando estas cosas continuamente mientras no atendamos el problema estructural, ¿no? O sea, trasfondo de esto pues hay una impunidad gigante, ¿no? O sea, alguien se siente autorizado para ir a dispararle a unos periodistas enfrente de una pizzería que está llena.
Sí, no, impresionante.
Así,
sí, así tal cual.
Así lo dices. Sí. Y ayer sabíamos, ¿qué tal, Alejandro? Qué gusto escucharte.
Saludos. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días. Un poco también como el trasfondo o el inicio de esto, ¿no? El hecho de que en Jalisco, de que en Guanajuato, bueno, por lo menos lo que nos han informado las autoridades, si tú tienes otra información, corrígeme, empiezan de alguna manera estos hechos de violencia a partir de información de una detención que quiere hacer la Secretaría de Defensa Nacional de dos líderes del crimen organizado muy importantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y en este caso también de Ciudad Juárez, pues una riña al penal en al interior de un Cerezo, en donde bueno, justamente los grupos criminales pues lo que quieren es distraer. ¿Cómo están parados otra vez estos grupos criminales, más allá de esta estrategia que no ha funcionado, el poder de los grupos criminales también esta semana, como subrayarlo, Alejandro?
Sí, de acuerdo. A ver, déjame empezar con lo de Ciudad Juárez. O sea, lo de Ciudad Juárez, el problema en las prisiones en Ciudad Juárez y de la violencia penitenciaria que se desborda hacia las calles, es algo que no es nuevo. O sea, estas bandas como los Mexicles, los Aztecas, los artistas asesinos, etcétera, han venido operando en Ciudad Juárez desde hace mucho tiempo y, en efecto, muchas veces lo que empieza en la cárcel se acaba desbordando hacia las calles. Y habla de la importancia crucial de mantener el control en las prisiones, de no usarlas para otro tipo de propósitos, para no abusar de la cárcel, no facilitar la sobrepoblación, etcétera. Ahí hay toda una agenda que está un poquito oculta, que es un poquito huérfana, pero que sí tiene que cuando surgen estas cosas nos lo recuerda, ¿no? La importancia de, o sea, de no abandonar las prisiones. Ahora, sobre el caso de Jalisco y Guanajuato, a ver, déjame decir, o sea, lo sucedido allí es, no estoy seguro que sea una señal de inmenso poder de un grupo criminal.
Okay.
A ver, hacer lo que hicieron no requiere a muchas personas y no requiere muchos recursos. O sea, si no se vieron algunos videos que circularon en redes sociales donde bajaban a una familia de un vehículo en medio de una vialidad y lo incendiaban el coche, lo volteaban y lo incendiaban. Y todo el procedimiento les tomaba unos cuantos segundos. Y de ahí se iban y a repetir el procedimiento en otro lugar. O sea, no requieres mucha gente para generar caos. O sea, este tipo de acontecimientos son muy fáciles de ejecutar y muy difíciles de prevenir. Porque pues, como son aleatorios, pues no está claro dónde hay que desplegar recursos. Dicho lo anterior, ya hay en experiencia mexicana algunas historias, si no de éxitos, al menos sí de contención de este tipo de fenómenos. En Nuevo León, recordarán por ahí 2010, 2011, muy común tener bloqueos. Claro. Antes del casino, okay, los bloqueos que eran casi cada semana había un bloqueo en algún lugar en la zona metropolitana de Monterrey, y balaceras, y etcétera. Y lo acabaron conteniendo mediante coordinación entre cuerpos de seguridad y niveles de gobierno, y básicamente, déjame decir, lo que acabó resolviendo el problema fueron grúas y grupos antibloqueos que permitían liberar las vialidades rápidamente. ¿No? Y eso,
entonces, no es una muestra de poder en realidad, sino,
o sea,
sí, no se requiere
es una
tanto.
Es una muestra de desorganización de la autoridad.
Okay, ya. Bueno, ese es un punto interesante. Y fíjate, ahorita, Alejandro, aprovechando que te tenemos en la línea, no tengo el audio todavía, pero el presidente dijo hace unos minutos desde la conferencia mañanera, y retomo cómo lo tuitea Arturo Ángel, ahorita estoy viendo a ver si nos ponen el audio, pero dice, informa el presidente del Observador que no solo propondrá que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena, pretende que el Ejército y la Marina, la Fuerza Armada Permanente, continúen labores de seguridad pública más allá del 2024. E incluso está hablando en este momento de que de que en realidad no necesitamos las Fuerzas Armadas para defendernos del exterior, porque nadie nos está atacando, sino literal, pues para defendernos en el interior. Ahorita a ver si puedo tener el audio, pero más o menos te lo estoy transcribiendo, explicando. ¿Qué decir de esto, Alejandro?
Mira, es algo que el presidente ya ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Si mal no recuerdo, en una entrevista que dio a La Jornada en 2019, dijo que si fuera por él, le eliminaría al ejército, ¿no?
Sí, sí.
O sea, o palabras más, palabras menos. Parte del supuesto de que no hay ningún tipo de amenaza exterior y que si ya tenemos a esta gente armada, pues ¿por qué no los utilizamos para funciones de policía? No, es un poquito, esa es la lógica, ¿no? Pero eso es la premisa, habría que tal vez cuestionarla. Hay otras funciones indeclinables de las Fuerzas Armadas que de cualquier manera tienen que realizar. Y además, pues sí se requiere una reforma de caballo a la Constitución. O sea, lo que está hablando es, lo de 2024 se refiere a un artículo transitorio de la reforma de 2019. Artículo quinto transitorio de la reforma de 2019, que le autorizó al presidente usar la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública, sujeto a una serie de condiciones tomado de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese periodo se vence en marzo de 2024. Entonces, yo creo que sí, una de las razones por las cuales quieren reabrir la discusión de la Guardia Nacional es porque quieren generar un espacio para extender el quinto transitorio de la reforma 19, de 2019.
Sí, a ver, vamos a escuchar básicamente lo que dijo el presidente.
Sí, sí.
Cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio, fue casi por unanimidad que se aprobó. Pero ahora, como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte pues de una política. Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud. Pero si no cambian ellos, pues nosotros tenemos que buscar la forma, porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo. Ya la Guardia Nacional pues es una institución de 115 mil elementos. Nunca se había logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente, 70-75% de aceptación en el pueblo.
Pero, presidente,
tienen más aceptación que lo que tiene el presidente. Vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.
Bueno, fue parte del audio. Después dice todavía algunas cosas adicionales y también se refiere, dice, imagínense lo de Ciudad Juárez ayer sin la intervención del ejército, ejemplificó precisamente al argumentar la necesidad de prolongar ese mandato. Pues va por ahí, Alejandro, ¿no?
Así es. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Más allá de la ubicación administrativa de la Guardia Nacional, la discusión de fondo es la extensión del quinto transitorio de la reforma de 2019. O sea, es decir, la base constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo cual, además, nada más nótese, en mayo de 2020 el presidente de la República emite un acuerdo supuestamente regulando lo establecido en el quinto transitorio. Ese decreto está ahorita objeto de una acción de inconstitucionalidad que resolverá en algún momento la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ahí hay una discusión que está vigente y que pues, la Corte no ha resolvido con la velocidad que tal vez se necesitaría. Entonces yo creo que por ahí está son dos discusiones vinculadas pero no idénticas, y esto sí es un tema de fondo, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas?
Sí, bueno, vaya que es un tema de fondo y va a ser la discusión, yo creo que vamos a tener pues en las próximas semanas y que llevamos también ya analizando, y tú particularmente, Alejandro, desde hace varios años. Te agradecemos el análisis después de esta semana, por supuesto, cómo puntualizas cada uno de los temas. Gracias, Alejandro, te seguimos.
Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Javier, muchas gracias, auditorio.
Gracias, un abrazo Alejandro Ope. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Pues vámonos con algo de musiquilla, ¿no, señor Javier Risco?
Algo de música para...
Como que hace falta, ¿no? Tenías por ahí rápidamente, acababas de compartir un comunicado, Javier, que lo teníamos por acá, el comunicado que viene precisamente por las personas que fueron asesinadas
claro.
En Ciudad
Juárez.
Sí,
a ver, rápidamente, y hacemos una pausa justamente porque lo acaba de publicar la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, por el asesinato el día de ayer en Ciudad Juárez de estos cuatro empleados de la empresa radiofónica Switch Mega Radio, entre ellos el locutor Alan González, que fueron asesinados mientras realizaban una transmisión en vivo desde el estacionamiento de una plaza comercial ubicada justamente en la avenida Ejército Nacional en Ciudad Juárez. Lo que dice la CIRT es, bueno, por supuesto, la condena a uno de estos hechos y dice: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión deplora y condena el ataque ocurrido el día de ayer
contra compañeros trabajadores de nuestra industria en Ciudad Juárez. Manifestamos nuestro más profundo rechazo a toda forma de coacción, intimidación y agresión a periodistas y medios de comunicación, por lo que solicitamos que el Estado instrumente las medidas necesarias para erradicar conductas criminales que deterioran el ejercicio pleno de nuestra labor y quitan la tranquilidad de nuestra sociedad. Claramente observamos que fueron atacados por su labor profesional y como parte de la estrategia del crimen organizado para sembrar pánico entre la población. La CIR sostiene que los asesinatos, la desaparición y la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación representan la censura más extrema que afecta a la libertad de prensa. Es una carta firmada por José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIR.
Bueno, pues así las cosas, así Juárez. Y bueno, pues vamos ahora a partir del siguiente bloque, regresar aquí a Tijuana, en donde nos encontramos. Pero vámonos con algo de musiquilla, señor.
Ayer nos regañaron porque, dicen, nada más están poniendo Julieta Venegas. Suéltala, suéltala sin miedo, por favor, mi querido Memo. Bueno, nos arrimamos a Buen Árbol. Y un amigo histórico de la radio tijuanense nos pasó una lista de canciones.
Pero unas listas buenísimas, buenas. Que ahorita las vamos a compartir, la verdad. Francisco Tico Orozco.
Ándele. Mi querido Francisco, gracias por poner orden en la música de Tijuana. Y lo que estamos escuchando en este momento es Entre Desiertos, Cristal.
Eso, bueno, ¡suele!
Me hace olvidar, libera mi ansiedad.
Así las cosas.
Carlos de la Mora es el director del proyecto Tijuana San Diego, la capital mundial de diseño 2024. Conversaremos con él.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 1, 3, 8, A y B son las que presentan mayor afluencia de personas usuarias. Es importante permitir la salida antes de entrar al tren y solo accionar la palanca de emergencia cuando lo necesites. El resto de las líneas activas de la red operan con afluencia de alta moderada sin contratiempos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana siempre te llevas más. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a 8,499 pesos. Y además, pantalla 50 pulgadas JBC Roku TV o Bios Smart TV 4K a solo 6,990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta agosto 14.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 100 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el tomate guaje está a $4.90 el kilo con 75 puntos y la carne de res para asar a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 14, aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
O sea, ¿de qué te sirve hacer un parque, una estructura si no la comunicamos, ¿no? Y ustedes saben el valor de la comunicación. Entonces creo que vamos a aprender a comunicar lo interesante y lo bueno que tenemos. Tenemos 2 años para eso y ahora sí, cuando llegue el 2024, ahora sí vendrán los ojos del diseño del mundo y vendrán a decirnos, a ver, ¿no? Que eran muy buenos.
Así las cosas.
Minutos, tiempo el centro, 6:42 a.m. Y mi querido Javier Risco, bueno, estamos, como ya lo saben, desde ayer transmitiendo acá desde Tijuana, con mucho agradecimiento a Tijuana Innovadora. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con José Galicot, quien preside precisamente Tijuana Innovadora, tratar de entender lo que se está haciendo, la manera como se busca, digamos, como ir creciendo toda esta región. También tuvimos aquí a Ernesto Eslava, periodista, que nos daba pues un recuento, digamos, ahora sí que más a ras de calle de lo que significa Tijuana en términos, sí, también de desarrollo, en términos del crecimiento que está viviendo la ciudad. sociedad, pero también asuntos de seguridad, de los que hablábamos también ayer con él. Hablamos también de temas de migración, que también son muy importantes, lo que están haciendo aquí varias organizaciones, sí, precisamente para atender a los migrantes. Y también nos detuvimos un poquito en analizar pues las iniciativas que hay, digamos, entre San Diego y Tijuana para hacer de toda esta zona pues una zona mucho más integrada. Javier, un poco la fotografía de ayer.
¿Cómo se borra esa frontera, particularmente entre Tijuana y San Diego? ¿Cómo es una región con muchísimo potencial? Y bueno, pues muy emocionados en realidad muchos tijuanenses por ganar la Capital Mundial del Diseño 2024 junto con San Diego, y está en la línea justamente Carlos de la Mora. Eres director de este proyecto, director del proyecto Tijuana-San Diego Capital Mundial del Diseño 2024. Carlos, te saluda Javier Risco. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Javier, hola Gabriela, buenos días a ambos y buenos días a su auditorio.
Igualmente, bueno, pues, buenos días.
Gracias por, ahora sí que madrugar con nosotros, querido Carlos. A ver, cuéntanos de pues esta convocatoria y este triunfo también de Tijuana, de San Diego, de esta región, de la Capital Mundial del Diseño 2024. ¿De qué va? ¿Por qué tendríamos que unirnos a esta celebración, querido Carlos?
Mira, podríamos tomarlo de muchas maneras, pero a mí me parece que primero sí, en efecto, es una celebración de ambas ciudades. Hay mucha gente que le metió mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho tiempo a obtener esta designación. Mucha gente no lo creía posible. Es primera vez que se le otorga esta designación a una región binacional. Es primera vez que se le otorga a una ciudad en Estados Unidos y es segunda vez que se le otorga a una ciudad en México. Ya la Ciudad de México fue Capital Mundial del Diseño en 2018, okay, y ahora le toca a Tijuana junto con San Diego. Debo decir que ambos gobiernos, tanto el Ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero y el alcalde Todd Gloria en San Diego, han puesto todo de su parte para que esto funcione. Y tenemos también apoyo de instituciones tan grandes como la Universidad de California en San Diego a través del Design Lab, del Burnham Center for Community Advancement en San Diego, de DFA, el Design Forward Alliance, y de aliados obviamente como Tijuana Innovadora en Tijuana, que son fundamentales, ¿no?
Claro.
Y es una gran celebración y es una oportunidad y es un pretexto. El diseño y este proyecto es un pretexto para hacer las cosas bien, para mostrarle al mundo que se pueden hacer bien las cosas desde Tijuana y en alianza con San Diego. Hay una gran oportunidad, ahorita que decías de borrar la frontera, me recordaste, hay una pieza de una artista mexicana que ahora vive en San Francisco, se llama Ana Teresa Fernández, se llama justamente Borrar la Frontera, y es una de las imágenes que estamos usando, porque lo que queremos hacer es eso, y los artistas han logrado que por lo menos en la percepción de la gente se borre esta frontera por un momento, ¿no?
Claro,
recuerdo un punto muy específico, ya con esto si quieren termino mi primera intervención. Insight, que es un proyecto que nació aquí en la frontera también, sí, en los noventas, con Carmen Cuenca y con Michael Creechman, ha hecho una serie de intervenciones poniéndole atención a esta frontera, y en el 2005, en agosto del 2005, Javier Tellez, que es un artista también muy reconocido, lanzó a un individuo, literal de un cañón, así como del circo cuando éramos chiquitos, de playas de Tijuana, volando así arriba de la frontera y cayendo del lado americano. No saben qué imagen, y para aquellos que estuvimos ahí, el ver esto y el ver cómo podía borrarse la frontera. Al final la definición de frontera es una línea de división creada por el hombre.
Sí, totalmente. Sí.
O sea, es ridículo, vamos en sentido contrario, ¿no? Y los gobiernos federales a veces que están Washington muy lejos de San Diego y la Ciudad de México muy lejos de Tijuana, no nada más geográficamente, sino en el entender la dinámica de esta región binacional que realmente funciona sin poderlo separar. Pues hay proyectos como la construcción de este nuevo muro por parte del gobierno americano que pues no hay quien lo pare, y van a poner un muro de 9 metros ahora en playas de Tijuana donde ya ni siquiera se va a poder hacer lo que se hizo, ¿no? Pero en fin, son temas muy, muy interesantes, una región única, y tener la atención del mundo durante el 2024 va a ser fundamental para hacer cosas interesantes ese año y para ver qué logramos también hacer que se quede, que la gente que venga a Tijuana en el 2025 diga, wow, ¿qué pasó con esta ciudad? Está increíble, ya está increíble, pero vamos a llevarla al siguiente nivel y vamos a hacerlo de la mano con con San Diego. Está padrísimo el proyecto, ¿no?
Sí, suenas muy entusiasmado, Carlos. Te saluda Gabriela, lo cual me encanta. Pero a ver, nada más como en términos concretos, sé que todavía hay que trabajarle mucho para el 2024, pero ¿qué vamos a ver? Es decir, ¿se va a transformar la ciudad? ¿Va a haber exposiciones? ¿Qué es lo que va a pasar?
Mira, todo sí. Va a haber exposiciones. Hay siete eventos que estamos obligados a hacer por contrato con el World Design Organization, que es quien da esta designación. El primero es este año. Hay una ceremonia como de la firma del convenio entre ambas ciudades, etcétera, que estamos planeando ya, porque esto tiene que suceder en un par de meses, octubre o noviembre de este año. Entonces es el único de los eventos que sucede ahorita. Todo el 23 es planeación y es definir un poco qué pasa, además de esos seis eventos que tienen que pasar. Incluyen un festival en la calle que se hará ya sea en San Diego y en Tijuana simultáneo o en distintas fechas. En fin, hay una serie de eventos, sí, exposiciones. Lo queremos llevar muy a la calle, muy a la gente. Esto es un evento de comunidad. Los anfitriones son la comunidad de diseño en ambas ciudades, los creativos. Y estamos abiertos a recibir ideas y a incorporar proyectos. Design Week en San Diego, por ejemplo, y hay una iniciativa de hacer lo mismo, una semana del diseño en Tijuana. Hay mil cosas que tenemos ahorita que aterrizar y que poner en el calendario. Justamente la semana que entra tenemos la primera reunión, ya después de haber firmado el convenio con la WDO, para justamente recibir esas ideas y trabajar con la comunidad. Y eso es un trabajo en equipo, ¿no?
Sí, cómo no. Pues realmente nos emociona igual que a ti, así que estaremos muy atentos a lo que anuncien, y por supuesto poder ir acompañando esto, y ya estaremos, espero, también por acá en el 2024. Gracias, Carlos, y mucha suerte en todo lo que les toca de planear para que esto, pues eso, salga increíblemente bien.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo y me da mucho gusto escucharlos que estén por acá.
Abrazo, muchísimas abrazo, gracias, Carlos. Gracias. Es Carlos de la Mora, director del proyecto Tijuana San Diego, que va a ser la capital mundial del diseño 2024. Y no podemos irnos al corte si no hablamos tantito de vino, mi querido Javier Risco, porque ustedes lo saben que esta zona en la que nos encontramos, pues sí, se ha caracterizado por vinos francamente extraordinarios. Tenemos en la línea a Mauricio Cantú, él es presidente de Provino. Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Mauricio?
Por cedernos un poco de su espacio.
No, hombre, al contrario. A ver, ¿qué es Provino? Arranquemos por lo básico.
Provino es un organismo que se dedica a la cultura del vino y a la promoción de los vinos de Baja California en el país y internacionalmente. Actualmente contamos con 80 casas vinícolas que son socios de nosotros. La zona debe tener más o menos un poco más de 150, así que más o menos un poquito más de la mitad de las bodegas pertenecen a Provino, las bodegas más serias, más formales, ¿no?
Okay. Bueno, ¿y cómo está la situación justamente en el vino baja californiano? Hemos escuchado distintas voces, algunas preocupaciones desde el Valle. Cuéntanos un poco en dónde está en este momento el vino baja californiano, por favor, Mauricio.
Pues el vino baja californiano tiene un buen momento porque está siendo reconocido ya no nomás a nivel nacional, sino internacionalmente, con vino de calidad. Claro, tenemos muchos retos en este momento. Como ustedes saben, el Valle ha generado pues una gran novedad a nivel nacional y gran atractivo para muchas personas que quieren venir a invertir, a hacer negocios, pero pues de repente nos cuesta un poco de trabajo porque el Valle pues es una zona agrícola, como ustedes saben, y todo lo que sucede ahí tiene que ver con la tierra. Entonces, de repente, también sucede que es atractivo para personas que quieren hacer otra clase de negocios, como antros y situaciones así. Y pues sí, nos preocupa porque nosotros queremos que se mantenga la vocación y que todo lo que sume, pues, puede venir, pero no todo encaja perfectamente. Entonces, de repente tenemos esta serie de problemas. Y luego también tenemos, como muchas otras zonas, el problema del agua, ¿no? Estamos teniendo escasez de agua, tratando de que se generen proyectos a nivel estatal, federal, para que pueda llegar agua al valle y pueda seguir creciendo la producción de vino. de acuerdo a la demanda que está generando a nivel nacional. Por eso es que defendemos la vocación agrícola, ¿no? Porque tiene que, el valle tiene que tener ese potencial, ¿no?
Sí. Mauricio, ahorita que dices de la demanda que se está generando, ¿cómo está yendo eso? ¿Cómo está yendo la demanda del vino mexicano? Porque, digamos, hace algunos años no se tomaba tanto vino, se tomaban otro tipo de bebidas alcohólicas en el país, pero ¿cómo va la demanda del vino mexicano específicamente?
Mira, la demanda ha crecido año con año, más o menos desde el 2000, los principios del 2000, 2005, provino ante creó toda esta tendencia con sus socios, con la promoción de la región, que empezamos como siendo como Ensenada, pero realmente ya son los valles de Baja California, porque abarca hasta la zona de Tecate, la entrada norte. Y con esta promoción pues se fue generando esta demanda, dándolos a conocer, donde la gente empezó a conocer, la gente que le gusta el vino, la aficionada al vino, empezó a ver que los vinos de Baja California tenían características únicas, pero aparte una gran calidad de mundial. Cuando lo comparas con otras regiones con sus vinos de volumen, no estamos apuntados directamente al vino de volumen, porque eso es una, sí, ¿no?, producción limitada la que tenemos, no, más bien a la calidad. Y año con año ha venido creciendo, tío, de tener unas 10 bodegas a principios del 2000, a finales de los 90, ahora hay casi 200, ¿no? Y es una industria muy, pues muy grande, que afecta toda la cadena de valor, ¿no? Porque ahí todo tiene que ver con la tierra, pero se generan muchas actividades, ¿no? Y siempre Provino promovió con producto de la región, con la parte gastronómica, de tal manera que se genera una experiencia increíble y muy agradable. Y como ustedes saben, Los valles es una zona única en México, de sus características, y ha cooperado bastante en que el vino se conozca en todos los ámbitos a nivel nacional, ¿no?
Absolutamente. Pues bueno, estamos hablando con Mauricio Cantú, presidente de Provino. Antes de irnos, Mauricio, no voy a ponerte en este predicamento de tu vino favorito, pero sí al menos de la uva. ¿Cuál es la uva que más te gusta, Mauricio?
Uy, pues, ¿qué te diré? A todos los que nos gusta el vino, las uvas que nos gustan, pues son muchas, pero en esta región particularmente ha tomado un auge porque se ha adaptado muy bien la uva Nebbiolo. Tiene una gran demanda y tiene un gran reconocimiento por toda la gente que lo prueba, lo considera una gran cepa de la zona, ¿no?
Bueno, pues vamos por un Nebbiolo entonces.
Al ratito vamos para allá.
Ahí está la guía. Exacto. Ahí está la guía.
Al rato vamos para allá, pero bueno, pues muchísimas gracias y de verdad al rato vamos a ir para allá, para el valle, vamos a irnos a tomar unos buenos vinos y a celebrar precisamente esto, el vino mexicano. Gracias, Mauricio.
No, gracias a ustedes y pues nunca olviden que si van a brindar, siempre hay que brindar con vino mexicano. Salud.
Eso, andele. Me parece muy bien. Salud. Es Mauricio Cantú, presidente de Provino.
Somos fans del vino mexicano. ¿Eh? La verdad, somos muy fans del vino mexicano.
Yo sé, tomo mucho vino mexicano. Tomo mucho vino mexicano. No, o sea, no tomo mucho, sino tomo mucho vino.
Ay, las aclaraciones, no pedidas. Barkentin, por favor.
No tomo mucho, pero no.
Bueno,
o sea, es que no es lo mismo.
Vamos a una pausa. Sí, gracias, productor. El productor ya le cerró el micro y dijo, vámonos una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
Tomás Ibaja, presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, nos hará detalles de esta industria y las oportunidades de negocio que representa.
Llega el fin de semana y con ello el clásico capitalino. América y Pumas no han tenido el mejor de los arranques, sin embargo, el choque entre ambos es de los más esperados del torneo dada su gran rivalidad, por lo que esperamos un partido bastante peleado y con mucha acción ofensiva. ¿Quién se llevará la victoria? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que los Pumas serán el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,140 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
continúa afectada la circulación en la carretera federal México-Toluca, kilómetro 20, como hemos dado cuenta de esa persona que fue atropellada con dirección hacia la Ciudad de México. La alternativa sigue siendo la zona de Cuota para entrar por la zona de Corporativos y llegar a Constituyentes o bien a Reforma a través de esta zona de Coajimalpan. Lo hace a través de lo que es la calle Cilantro en la colonia La Lomita en Álvaro Obregón. Se registra un incendio en unas casas de madera, no hay personas lesionadas, y también trabajan ya los elementos cuerpo de bomberos en este punto. Aquí la alternativa puede ser la avenida Alta Tensión. Lo hace a través de la zona de Avenida del Taller, partiendo de Calzada de Tlalpan y hasta Congreso de la Unión. La circulación es lenta, en este caso preservando Lorenzo Bottolini, son alternativas. El reporte, sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz empacado. Y además, 25% de descuento en todos los paquetes de pollo frito de 4, 8, 12, 16 y 20 piezas. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, excepto precisísimo. Aplica restricciones.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro.